Quirol al día con César Pérez Cazolas.
Arratsaldeon, 2 y 16 minutos de la tarde en esta jornada de viernes 8 de septiembre. Un día clave en la Vuelta a España con la llegada al Tourmalet y también a solo dos días de la jornada decisiva de la bandera de la Concha. Vamos hoy a fijarnos aquí en los dos únicos clubes, Ori y Donostierra, que podrían hacer doblete, ganar la Concha en las dos categorías este domingo, en la masculina y en la femenina. Ori ya sabe lo que es ganar la Olimpiada del Remo, para los anfitriones sería su estreno en el palmarés. Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, César.
Para muchos, la etapa reina que tiene hoy sabor a Tour de Francia.
Sí, Formigal Tourmalet, con el paso del Portalet ya realizado, Lobisque Spandels, antes de afrontar esos casi 20 kilómetros del coloso pirenaico. Tras la victoria de ayer de Molano en Zaragoza, Sepp Kuss continúa de líder con Mikel Landa, un décimo a 3.21.
En fútbol, sin liga en primera, tanto en chicos como en chicas, el virus FIFA se ceba con nuestros equipos.
Sí, por ejemplo, la clasificación de Ghana para la Copa de África dejará al Athletic sin Iñaki Williams durante mes y medio entre enero y febrero. Algo parecido le puede ocurrir al Alavés con Aptar y Ogwono y a la Real Sociedad con Sadik y Traoré, sin olvidar Ataque Kubo en la Copa de Asia.
Hoy viernes lo que tenemos también, Álvaro, son partidos valederos para la Euro 2024.
Entre ellos el Georgia-España con un montón de jugadores vascos como Unai Simón, Nico Williams, Merino Zubimendi, el Chipre-Escocia con Tierney, el jugador de la Real, sin olvidar el Mali-Sudán del Sur, ya en África con su compañero Traoré.
Y también lo que hay este fin de semana seguro es Liga en Segunda División.
Se juega mañana el Burgos-Eibar y el domingo el Racing Amorebieta con los armeros en busca de su segunda victoria en lo que va de temporada y los azules tratando de convertir en puntos las buenas sensaciones que están dejando en lo que llevamos de competición.
Balonmano comienza hoy en Donostia la primera edición de la Supercopa Ibérica.
En juego el primer título de la presente campaña a las 8 de la tarde, Superamara Vera Vera Benfica. Antes se van a medir el Málaga y el Madeira. Además vamos a escuchar tanto Jacobo Cuétara como a Quique Domínguez en las previas del Bidasoa Barça y el Cuenca Naitasuna.
Todo esto en un día con mucho, con muchísimo baloncesto.
Empezamos por lo oficial porque ya tenemos al primer finalista del mundo básquet. Es Serbia, que ha ganado a Canadá y se va a enfrentar al ganador del Estados Unidos-Alemania, que comienza en unos minutitos. Y tenemos también varios amistosos en Baskonia-Palencia y lo Integernica Basket Landes. Se ha suspendido el Bilbao Basket Göttingen.
Del baloncesto a los frontones, también con varias citas destacadas para este fin de semana, empezando desde hoy viernes.
En Sopela, con esa final del Pala Tour entre Nicol Gordon y Maldonado Urrutia. Mañana también se disputa la final de remonte entre Juan Enea y Ansa II. Y anoche en cesta, Goicoechea López se hacían con la victoria en el Pau Cup de esa modalidad.
Y en tenis ya tenemos en Flash y Midos final femenina de US Open.
Gauff, Sabalenka, tras derrotar respectivamente a Muchova y a Keys. Además comienza en Francia el Mundial de Rugby con Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica y la propia Francia como grandes favoritos, Sudáfrica, que por cierto defiende título.
Y ahora, Álvaro, creo que vamos a hacer muy feliz a uno de nuestros oyentes.
Y tanto, porque se va a llevar una nueva equipación, la penúltima ya de la marca Etxeondo, y se va a Oiartzun para Félix Manzano. Así que, Félix, sorionak, gracias por escucharnos. Y, por supuesto, por mandar mensajes al 688-840-840.
Y la semana que viene, último sorteo del WhatsApp de Radio Euskadi con ese maillot y completa equipación de la marca Etxeondo. 688, recuerden, 840-840.
Termina la vuelta, termina esta promoción de Etxeondo, así que tenéis todavía una oportunidad más mandando un mensaje. Hablar, por ejemplo, hoy de Remo y de la Concha. ¿Quién se van a llevar la victoria a vuestro juicio? También de fútbol, ¿os preocupa la ausencia de los jugadores por las Copas de África o Asia, o simplemente para que habléis de lo que queráis? 688-840-840. Os leemos.
Comenzamos 2 y 20.
Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionarte a boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Nunca veré series si no estoy en mi sofá. Nunca pondré un estreno si mi pareja no está.
Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. ¡Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás! Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
Trae tu coche. Automóviles Bonaparte, taller multimarca, toda una garantía. En mecánica general, chapa y pintura, neumáticos y mantenimiento. También para mecánica rápida. Nos encontrarás en Bilbao y en Echevarri. Si necesitas un taller, Carrocerías Bonaparte es la mejor opción para tu vehículo. Llámanos 94 473 1472. Automóviles y Carrocerías Bonaparte.
Verano en rojo.
Estrangulamiento, ¿no?
Es un delirio místico que se parece a ciertas experiencias religiosas.
Entonces el asesino es creyente.
Todos saben, todos callan. Marta Nieto, José Coronado.
Esto no es algo puntual y no se está haciendo nada para pararlo.
Verano en rojo, 8 de septiembre exclusivamente en cines.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2 y 21 está en marcha ya, una de las etapas decisivas marcadas en rojo en la Vuelta a España. Aún queda mucho recorrido, más de 100 kilómetros, con muchos puertos, cuatro, y sobre todo con un final en el Tourmalet, el mítico puerto, posiblemente el más mítico de los Pirineos. Cumbre en la historia del ciclismo, evidentemente, siempre en el Tour de Francia. Primer gran examen de montaña en la Vuelta. Un día para que salgan a relucir los gallos de la carrera. Ese duelo Roglic-Evenepoel y también ver el rendimiento del Kuss y de Marc Soler como opciones para poder ganar la Vuelta Ciclista a España. Los Pirineos son protagonistas este fin de semana ya con las etapas, las dos con final en Euskal Herria, en Navarra, pero hoy con final en el Tourmalet, uno de los puertos, como digo, más con más historia del Tour de Francia, y hoy en la Vuelta Ciclista a España. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues decíamos una de esas jornadas no marcadas en rojo, sin duda, para todos en la Vuelta a España.
Hombre, evidentemente que sí, es la etapa reina por excelencia, una etapa, como dices, con olor a sabor a Tour de Francia. Es cierto que el ambiente es diferente, que cuando la Vuelta ha llegado a alguna cima pirenaica, pues apenas ha gozado del favor del público, pero eso sí, obviamente la montaña tiene la misma dureza dentro del Tour de Francia que de la Vuelta, y en ese aspecto es una prueba de fuego, obviamente, para todos los candidatos a la victoria final. Y ahí hay que empezar por Remco Evenepoel, último vencedor, que tiene una papeleta complicada con la estrategia del equipo Jumbo-Visma y también, sobre todo, para ese maillot rojo, el de Sepp Kuss, el corredor que ha disputado Giro, Tour y está ahora en la Vuelta, a falta de 10 días para su conclusión con ese maillot rojo, y que tiene evidentemente un test decisivo, diría yo, para saber si en su equipo se toman en serio su candidatura o si por el contrario tiene que ceder a la más lógica de Vingegaard y especialmente de Primoz Roglic.
Por eso te quería preguntar, ¿no?, por la estrategia del conjunto Jumbo-Visma. Tiene a Kuss primero, a Roglic cuarto, a Vingegaard séptimo. El líder de la Vuelta, Dani, es no es ni mucho menos el líder del equipo.
Bueno, a priori desde luego que no, y lo que es cierto es que se ha ganado esos galones en una crono en la que supo salvar las distancias, y yo entiendo que no es el equipo Jumbo-Visma ahora mismo el más interesado en remover esa clasificación. Yo creo que tiene que obligar a moverse a sus rivales, a Remco Evenepoel especialmente, y también a ese bloque que forman el Emiratos Árabes Unidos con esa doble baza de Marc Soler y de Joao Almeida. En ese sentido, yo creo que Jumbo va a respetar, digamos, ese maillot rojo para Sepp Kuss, salvo que este falle, y a partir de ahí quizá comenzaría una nueva estrategia, un nuevo tipo de carrera. Lo que ha salido de la carrera, como se podía esperar, porque es una carrera corta, de 140 kilómetros, con muchísimo desnivel, eso sí. El Portalet, por su parte, por el Portillon Bossós, por su parte más sencilla, con tan solo 4 kilómetros de ascensión, que ha sido coronado por Romain Bardet, y a partir de ahí el argentino Sepúlveda del Loto, que también pues ha intentado irse en solitario, pero ahora veía muchísimo movimiento sin grandes distancias para buscar para otro tipo de corredores pues esa escapada que bien les vuelva a meter en la clasificación general o disfrutar el triunfo parcial mientras los favoritos quedan rezagados, como hemos visto por ejemplo en la Laguna Negra de Soria.
Dani, ¿le podemos dar alguna oportunidad a Mikel Landa?
Bueno, ahí está, ¿no?, en ese juego. Yo creo que Mikel Landa entre comillas, no ha sido capaz de cumplir la palabra, pero por las circunstancias. Y cuando digo no de cumplir la palabra es que, como le ha sucedido muchas veces, se encuentra ahora mismo prisionero de sí mismo, es decir, lejos de la general, pero no lo suficientemente lejos como para tomar libertad poder intentar ganar una etapa o volver a meterse en ella. Yo creo que Mikel Landa, su objetivo es ganar una etapa, pero la verdad es que estando el undécimo, tampoco se fía en el resto de los candidatos. Veremos si tiene piernas, porque hoy es un bonito día y sobre todo la obligación que tiene pues otro corredor como Enric Mas, muy similar en su rendimiento, más allá de las características diferentes de los dos, para tratar de volver a reengancharse en esa clasificación general.
Bueno, está a 2:12 del podio Mikel Landa. Hace dos meses Vingegaard en el Tour de Francia se puso ese maillot amarillo del Tour, la etapa del Tourmalet. Hoy no se sube el Tourmalet, Dani, por esa vertiente, ¿no? En la Vuelta a España se sube por una vertiente diferente a la que se subió.
Sí,
en el
Tour de Francia. Es, digamos, la vertiente más suave, siempre con el respeto que hay que tener al Tourmalet, y que estamos ya en la tercera grande del año, amén de que los mundiales de que durante 10 días de competición se han disputado ya, que siempre suelen ser habitualmente tras la celebración de la Vuelta Ciclista a España. En ese sentido, el Tourmalet no es tan fiero, pero Spandeles es un puerto que hace bastante, bastante daño, y lo que estamos viendo pues es ese temor, ¿no?, a la flaqueza de unos y de otros, que algunas veces nos está dejando, sobre todo por parte de los hombres importantes de la general, pues etapas un poquito descafeinados o que están dejando pasar oportunidades. Hoy no se puede esconder nadie, y evidentemente la etapa de hoy tiene que ser, si no definitiva, sí desde luego muy clarificadora de lo que puede suceder hasta el final.
Bueno, pues enseguida volvemos también en este programa para conocer con más detalle cómo está la etapa del Tour de Francia, que más de 100 kilómetros con esa etapa con final en el Tourmalet. 2:26, y en dos días se decide la bandera de la Concha en la Bahía de Donostierra, la más igualada de la historia en categoría masculina, con 5 botes en 7 segundos de diferencia, y a la femenina pues con 4 tripulaciones que aspiran a ganar la prueba este domingo. Y hay solo 2 clubes de remo que pueden ganar la Concha, tras lo que pasó la primera jornada, tanto en chicos como en chicas. Son Norio y Donostierra. Fíjense, Donostierra, en categoría masculina, en chicos, está a 4 segundos de Bermeo, y en féminas a 2 segundos tan solo de Tolosaldea. Por su parte, Orio, el bote de Salsamendi, afronta la segunda jornada a 4 segundos de la Bovizcaya de Bermeo, y en categoría femenina, en chicas, son 5 los segundos que separan a la trainera que patronea Nadia Aguirre del bote que prepara Ramón Elostarbe de Tolosaldea. Asier Cariaga, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues Orio ya ha ganado la Concha en chicos y en chicas, pero sería el estreno para el Club Donostierra, en el sentido, como digamos, con 2 botes en chicos y en chicas, muy cerquita de momento, tras lo visto el otro día de la victoria.
La Torrecuba tiene una oportunidad histórica, sin duda. En chicos, los de Igor Macazaga han ganado una bandera en la Liga. Fue a primeros de julio en la Bahía de la Concha, precisamente, la bandera La Fábrica, pero el penúltimo puesto al día siguiente en Ciervena obligó a la Donostierra a reconducir sus objetivos ligueros al quedar lejos de la cabeza de la clasificación. Han ofrecido un rendimiento que ha estado lejos de las victorias que se han repartido fundamentalmente entre Bermeo, Hondarribia y Ciervena. De hecho, en un par de ocasiones incluso Orio les ha arrebatado su puesto en la tanda de honor. Evidentemente, hace tiempo que el objetivo de la Donostierra estaba puesto en la Concha, y la gran regata del otro día les da opciones. En categoría femenina, lo de la Bancha fue distinto y doloroso, porque estaba compitiendo de tú a tú con Arraun y Orio por las banderas y la clasificación general, y el error de Nerea Pérez en Orio, al olvidarse el lastre y la inmediata descalificación, descolgó de la pelea por el título a las de Rufo Ortiz Berea, que sin embargo se repusieron y siguieron ganando banderas. Han logrado en la Liga Euskotren 4 triunfos y 3 banderas, al nivel prácticamente de la Lugañene o de la San Nicolás. Tienen una gran plantilla y este domingo, por qué no, podrían ganar su primera bandera de la Concha en casa.
Y a esta hora, 2:30 de la tarde, estamos en directo con el presidente de Donostierra, con Alberto López. Alberto, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, no es nada sencillo, ¿no? Pero a dos días se nos quita a nadie la ilusión. Una ilusión, Alberto, basada en el buen trabajo del equipo del pasado domingo, tanto en chicas como en chicos, de poder ser el primer club en ganar la Concha en las dos categorías, ¿eh? Casi nada.
Sí, efectivamente, casi nada, ¿no? Pero de momento estamos donde queríamos estar y donde además queremos estar cuantas más veces mejor, ¿no? Que es en la tanda de honor en chicas, la tanda de honor en chicos, porque cuanto más veces estés ahí, más veces lo conseguirás, ¿no? Otros equipos ya lo hacen, ya están ahí, y Donostierra pues ha empezado a hacerlo.
Uh-huh. La verdad es que en chicas no fue nada sorprendente, porque hay una gran plantilla, porque lo habéis demostrado durante la temporada, y de no mediar aquella descalificación en Hoyo probablemente hubieseis estado hasta el final luchando por la Liga Euskotren. En chicos es cierto que bueno, pues el equipo ha estado al final lejos de las victorias, pero probablemente, como decimos, preparándose con mimo para esta gran cita de la Concha. Y el otro día, Alberto, gran regata, y yo creo que nunca habéis estado tan cerca en una segunda jornada.
Sí, además yendo por, un poco por partes, empezado con las chicas, efectivamente tienen una buena plantilla, pero sobre todo hay un proyecto que empezó desde el año pasado con chicas de la casa, con chicas de la cantera, con chicas de Donosti, con Rufo, y que queríamos que en unos años estuviera ahí, y ya este año está, ¿no? Y lo han demostrado y están consiguiéndolo. En Orio pasó lo que pasó, no solo por responsabilidad de Nerea, sino por responsabilidad de todo el equipo, se quedó ese peso ahí, ese contrapeso que nos generó esta situación. Y en chicos, como bien dices, es una gozada, ¿no? La oportunidad de estar ahí. Yo creo que desde las dos últimas regatas de Galicia, esas seis regatas, poco a poco el equipo se ha ido viendo de una manera mejor, ¿no? Los resultados tal vez no lo plasman tan directamente, pero si empiezas a mirar, pues como bien has dicho el domingo pasado, ese segundo largo fue el segundo mejor después del de Bermeo, ¿no? Y encuentras con que efectivamente creemos que la trainera está muy bien y tenemos una oportunidad.
Alberto, una doble pregunta, y me temo que la respuesta no va a ser fácil, pero bueno, a ver si nos das alguna pista. ¿Quién crees que lo tiene más fácil o menos difícil para ganar la bandera, los chicos o las chicas, y qué bandera te haría más ilusión de las dos?
Mira, el otro día más lo dijo Igor, ¿no? En una conversación con Rufo, cómo Igor le gustaría que los chicos estuvieran a dos segundos y no a cuatro segundos, ¿no? Están más cerca, han estado más cerca durante más veces, y los chicos pues sabemos el potencial de Urdaibai, sabemos el peligro de la primera tanda de Ciervena, y por lo tanto somos conscientes, ¿no? Queremos ganar las dos, lo hicimos el 8 de julio y queremos ganar las dos, ¿no? Va a ser la primera bandera de la Concha que ganemos, sea cual sea, y si son las dos ni te cuento, y por lo tanto vamos a estar encantados con la que llegue. Pero sobre todo lo que queremos es encontrarnos aquí muchas veces. Es algo que Orio, que Hondarribi, que Urdaibai lo viven desde hace muchos años, ¿no? Y nosotros queremos eso, queremos repetir. Estamos este año, estuvimos el año pasado también, no tan cerca como este, pero queremos seguir estando ahí. ¿Cuál de las dos nos gustan más? Nos encantan las dos. Ojalá sean las dos, ¿no? Como ese 8 de julio. Pero bueno, con los pies en el suelo y sabiendo lo que hay que salir a luchar, y quien gane la bandera de la Concha este año, en chicas y en chicos, se lo va a tener que pelear muchísimo, sin duda.
Uh-huh. Las previsiones a día de hoy, Alberto, augura un poco movimiento como el otro día, es decir, que dentro de la bahía Barebare, algo más de movimiento fuera, pero tampoco nada del otro mundo, y en este caso, para el que tiene que remontar, más complicaciones, ¿no?
Sin duda, si no tienes algo que te pueda marcar una pequeña diferencia por algún motivo, es más difícil, ¿no? Eso está claro. Pero la bahía tiene sus corrientes, tiene sus vientos, tiene si hay viento sur, qué es lo que va a ocurrir en la primera tanda, qué va a pasar en la segunda, va a subir, va a bajar, qué calle tiene un poco más de corriente dependiendo de la marea, pero eso está ahí, ¿no? Eso está ahí, y intentaremos, si nos lo ponen a tiro, aprovecharlo, y insisto, quien gane va a tener que tener esas cosas más ser fuerte, ¿no? Y sin duda, quien tiene la ventaja siempre lo tiene un poco mejor cuando no hay factores que puedan intervenir.
Antes, Alberto, nos decías, ¿no?, que queréis estar en la pomada como este año, de cara al futuro también, e imagino que queréis estar con la gente, con la afición donostiarra, animándoos in situ, ¿no?, animándoos en la bahía.
Claro, Donosti existía, el cariño, el amor, la pasión por el remo, ¿no? Es algo que desde que Donostiarra está cada vez mejor lo haya creado, ¿no? Lo que sí que hemos hecho ha sido conseguir que haya ilusión, que haya gente que se acerque más y se arrime, ¿no? En Donosti nos encanta estar por ahí viéndolo, nuestros planes, ya tenemos tradiciones, pero queremos que se acerquen al muelle, ¿no? Queremos que a las 10:45 nos encontremos en Portaletas y vayamos a la salida de las traineras, ¿no? Algo tan bonito como es ese último empujón, ese hacer que salgan con más fuerza todavía al agua, las chicas a las 10 y los chicos a las 11, ¿no? Y luego rápidamente ir a ver la rata de chicas y rápidamente ver la de chicos. Ojalá nos encontremos con muchos donostiarras, con muchas donostiarras que se acerquen al muelle este domingo a las 10:45 para que noten eso, ¿no? Y luego, si encima se gana, ya volveremos. Pero sobre todo, en el inicio tenemos que estar.
Alberto, Eskerrikasko.
Eskerrikasko a vosotros.
Saludamos también al presidente de Orio, a Josu Esnaola. Josu, ¿qué tal? Arratsaldeon. Bueno, pues vais a abogar, Josu, en las dos tandas de honor, ¿no? En chicos y en chicas, en una Concha que es la más igualada de la historia tras esta primera jornada, ¿eh?
Pues sí, así es. Estamos ilusionados. La verdad es que el pueblo está muy, muy ilusionado. No es nada fácil tener chicas y chicos en la tanda de honor. Y menos a 4 segundos el segundo domingo.
La verdad es que el pasado domingo no sé si abandonaste Alder Dieder, Josu, con un sabor agridulce. Si esperabas un mejor resultado en chicas y uno peor en chicos, y al final todo se vio de alguna forma compensado.
No, para nada. Con las chicas siempre eres más cagón y dices, bueno, no estamos en la primera tanda O sea, estamos en la primera tanda, no vamos a competir con los demás. El viento, ¿qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Entonces yo siempre he dicho, hasta la semana pasada dije, si estamos dentro de los 8 segundos, porque de tanda a tanda que haya 8 segundos no es nada, no me parece nada. Y viendo además que el viento bajó de la primera tanda a la segunda tanda, dije, bueno, 4 segundos, estamos ahí. Mi miedo era ya perder la bandera de la concha por participar en la primera tanda. Y en chicos, pues en chicos ya sabíamos que somos capaces de competir con los mejores. Hemos demostrado, sabíamos, pero había que hacerlo. Y hemos tenido dos opciones de estar con los mejores en la ACT. Y cuando hemos tenido que dar la talla, no la hemos dado. Pero sabiendo que éramos capaces. Y los chicos se han preparado perfectamente para eso y demostraron que son capaces de afrontar una regata disputada.
Josu, te hago una pregunta doble, igual que le he hecho a Alberto López, a tu homólogo en Donostiarra. ¿Dónde te ves con más oportunidades de ganar la bandera? Y si pudieras elegir una bandera, ¿cuál elegirías y por qué?
Eso ya sabes que no te puedo responder, porque elegir es que es difícil elegir. Te diría chicas, porque al final en chicas pues está costando hacer carrera. Pues en todo, pues en los años que llevan remando, pero en los chicos pues ya sabemos que la gente en Orio y casi en todos lados pues los chicos generan otra cosa porque hay más competitividad, hay más traineras. O sea, eso no te podría decir si uno u otro. Es verdad que el año pasado ganaron las chicas y fue de los mejores momentos que yo he vivido como presidente. Pero si me dices que cuál ha sido mi mejor día en mi vida, pues igual el día del 2017 no me lo va a quitar nadie. Entonces, es difícil responderte esa pregunta.
Bueno, históricamente todos sabemos, ¿no?, lo que supone la bandera de la concha y lo que supone para Orio, para el pueblo, para todos los y todas las oriotarras esta bandera. Categoría masculina, Josu, no está en la tanda de North Ciervena. Están a 7 segundos de Bermeo, le sacasteis vosotros 3 segundos el domingo, pero no hay que descartar ni mucho menos a los galipos, ¿no?
Para nada, seguro que es más favorito que otros que van a abogar en la segunda tanda. Pues lo que te he dicho antes, sin chicas 8 segundos no es nada. Entre tanda y tanda, pues imagínate en chicos, ¿no? Que levante o que baje el viento un poco, eso no es nada. Y sabiendo que Cierven este año ha demostrado que no ha sido el mejor, porque el mejor ha sido Urdaibai hasta ahora, pero cuando ha remado, ha estado junto a Urdaibai, incluso siendo mejor. Hemos visto tandas, me acuerdo en Galicia, en la misma tanda, faltando un minuto y medio, sacándole 5 segundos a Hondarribi en minuto y medio. Entonces, esos son capaces de todo. En la clasificatoria del jueves se vio que son capaces de sacarte 16 segundos a Hondarribi y 17 a Orio. ¿Quién va a dudar algo de Cierrena, de los años que lleva, estos 2-3 años que lleva? Y este año, pues con el entrenador se ve que han acertado y yo no lo descartaría ni por... Es que uh-huh. Es imposible descartar porque, como te he dicho antes, entre tanda, 8 segundos, 7 segundos no es nada.
En categoría femenina vais a ir todas las gallitas en la misma tanda. Tolosaldea dio la campana del otro día marcando el mejor registro. Estáis todas en 4 segundos y 66 centésimas, pero es verdad que aunque la distancia sea exigua, con la igualdad que hay y que ha habido durante la temporada, Josu, es difícil, ¿no? Por las condiciones que se auguran del campo de regateo para el domingo, es difícil, ¿no?, remontar esos 4.66.
O no, es que si ves las 14 regatas que se ha jugado en el Euskotren, es que ha habido diferencias mayores que 4 segundos. ¿Quién te va a decir que este fin de semana va a pasar lo mismo? Es que es imposible. Si vas al campeonato de Gipuzkoa, Euskadi y luego las regatas de la CT, menos de 4 segundos ha habido muy, muy pocas regatas. Entonces, si miras la probabilidad, sí que hay probabilidad. Y sabiendo nosotros que haciendo bien el trabajo, sabiendo que el domingo pasado se remó mucho y esta semana se está entrenando muy bien. 4 segundos sí y no es mucho.
El caso es que tienes que remontarle a Tolosaldea, pero luego tienes que esperar también, ¿no?, que fallen las otras dos que están en medio, ¿no?, Donostiarra Laguna aquí y Donostiarra.
Sí, pues por eso te digo, pues que ha habido regatas con diferencias de más de 4 segundos en casi todas las regatas, o a favor o en contra, pero ha habido. Entonces, por eso te digo que es capaz, incluso a Raúl o Donostierra, Tolosa, que nos saque cuatro, o Tolosa no ha hecho todavía, pero a Raúl sí que ha hecho. Ha habido regatas que han sacado 5, 6 y 8 también, y no solo a Orio, a Raúl y a Donostierra y a Tolosa también. Entonces, capaces, veo a cualquier equipo capaz de ganar la Concha.
¿Contabas, Josu, con un rendimiento tan alto como el que dio Tolosa Aldea el pasado domingo?
No, es imposible porque hasta ahora no lo ha hecho.
Por eso.
Que estuviese cerca, sí, pero que esté por delante de Arraun en la misma tanda, a 25 metros de su calle, dices, pues es que es increíble. Yo pensando además, el último minuto y medio que se supone donde tienen que salir los vatios, sabemos que Arraun tiene muchos vatios y que sería mejor que Tolosa. Eso sí, Tolosa ha demostrado que en los 10 minutos ha sido la mejor, porque así ha sido lo ha demostrado. Pero normal no es, porque hasta ahora no ha hecho.
Una última, Josu, ya terminamos. El otro día charlábamos aquí con Iker Zabala, hablábamos del ambientazo de la Concha, lo que se está viendo por la tele, por la radio, pero sí que, a modo de crítica, decía que había un poquito, que se había perdido quizás un poquito de ese color en las regatas, de la gente presencial. Eso en lo vuestro, en lo amarillo, no se negocia. Va a ser amarillo, pero por todos los lados, ¿no?
Yo creo que se está perdiendo todo. Empezando de las regatas de la CT, que este año ha habido, yo creo, menos gente que nunca, porque al final la tele también está dando más datos, se ve mucho mejor, y en la regata de la Concha nosotros no nos podemos quejar, porque si la Concha el domingo tenía un color, era amarillo. Pero que sí es verdad que todos los demás, pues sí que faltaba pues más color. Y es una pena, porque al final aquí lo bonito, siempre lo digo lo mismo, los remeros ganarán cuatro perras, los premios, lo que quieras, pero al final si reman algo es por vivir esos días. Y si le estamos quitando esos días, por una cosa o por otra, porque al final hay muchos puntos que hablar, porque se dan estos casos. Pero es una pena. Nosotros tenemos suerte, hoy también a las 7 de la tarde alguien del pueblo ha organizado pues a las 7 que los remeros y remeras van a estar en la plaza, se van a acercar, va a haber charanga. Todo eso genera ilusión y es lo que los remeros, la remera pide.
Bueno, pues estamos ante un fin de semana, a un par de días de conocer quiénes van a ser los ganadores en chicas y en chicos de la bandera de la Concha. Decíamos, Donostierra y Orio, los únicos dos clubes de nuestro remo que tienen la opción de poder ganar en las dos categorías, con mucha emoción para los seguidores, para las seguidoras, también para los que seguimos el mundo del remo, evidentemente, pero con nervios para todos los protagonistas que lo van a ver en directo, tanto desde la Zodiac, desde la Trenera o desde cerquita de la bahía. Josu, Eskerrik Asko, un abrazo.
Vale, muchas gracias. Eskerrik Asko.
Así es, gracias. Un saludo.
Suerte.
Por favor.
La Confederación de Cooperativas de Euskadi, Confecoop, acompaña y asesora a más de 1.400 empresas cooperativas. Si eres cooperativa o quieres emprender tu proyecto, ven a conocer Confecoop. Confecoop, 30 años comprometidos con más de 60.000 empleos en Euskadi.
Aprovecha las nuevas ofertas del Black to School de MediaMark. Hasta el 17 de septiembre tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros o un Samsung Galaxy S23 de 128 GB por 759 euros. MediaMark.
No conoces a la adolescencia. Todos ven porno.
Una realidad preocupante.
¿Qué droga es esta? Me encanta, ¿sabes?
Sin filtros.
Tienes 9 años y dices, ¿pero qué están haciendo estos señores?
La serie documental que nos muestra en primera persona la relación actual entre adolescentes y sexo.
A los 11 o 12 años.
9 años.
Con 11 años.
Generación Porno. Muy pronto en ETV2.
Telesailak inoiz ez, sofan etzan daz banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maitea ez badago.
Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
En Euskera con quién, dónde, cuándo. Si alguna vez te has planteado estas preguntas, atención, ha llegado Euskaraz /. Este símbolo identificará los espacios para utilizar el euskera todos los días de una manera cómoda y relajada. Así que cuando veas la marca roja de Euskaraz /, egin Euskaraz. Euskaraz /. Una iniciativa de la Oficina Pública de la Lengua Vasca, el Gobierno de Navarra y del Gobierno Vasco.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
I get knocked down, but I get up again. 12:45, miramos al fútbol internacional con muchísima actividad competitiva, con partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa, también para el Mundial de 2026 y también de la Copa de África. Chema Ardín, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, vamos a mirarnos en cómo va a afectar esta competición de forma importante a nuestros equipos. Álvaro, empezamos. Athletic, mes y medio podría estar Valverde sin Iñaki Williams.
Sí, decíamos que el Chincurri iba a estar pendiente ayer de ese ganar República Centroafricana. Ganaban los ganeses, valga la redundancia, 2-1, así que seguro que fruncía el ceño el de el rojo y blanco. ¿Por qué? Bueno, pues porque Iñaki, si es convocado, que parece que será para la Copa de África entre el 13 de enero y el 11 de febrero, a lo que hay que sumar una concentración previa, se podría perder en torno a mes y medio de competición. En el peor de los casos, podrían llegar a ser hasta 10 partidos, 6 de Liga, Sevilla, Real Sociedad, Valencia, Cádiz, Mallorca, Almería y Copa, 3 o 4 partidos de Copa. Así que no deja de ser una faena para el Athletic, en clave en rojiblanca. Por cierto, Iñaki Williams, que ayer fue silbado cuando le cambiaron, jugó algo más de una hora. No parece que esté gustando mucho el rendimiento desde que debutara con los africanos. De hecho, no ha marcado todavía.
Bueno, y en la Real, en Imanol, Chema, Traoré, que juega con Mali, y Sadik también se podían perder un buen número de partidos con la Real.
Y Takekubo, la verdad
y
es que
en la Copa de Asia,
los tres, efectivamente, el japonés en la Copa de Asia y los dos africanos en la Copa de África, que además tienen fechas muy similares, ya que la Copa de Asia comienza el 12 de enero en Qatar y la Copa de África un día después, el 13 de enero. Es decir, que prácticamente tienen el mismo periodo de competición. Si las cosas salieran bien para sus respectivas selecciones, es decir, que fueran avanzando dentro de sus respectivas competiciones, pues la verdad es que la Real Sociedad padecería bastante los efectos precisamente de sus ausencias, ya que, como comentaba Álvaro, por ejemplo, en el caso de la Real Sociedad, pues podrían perderse hasta 5 partidos de liga, comenzando por el derbi de San Mamés frente al Atleti, el partido frente al Celta, frente al Rayo, frente al Girona y frente a Osasuna, eliminatorias de Copa que se disputan fundamentalmente en el mes de enero, comenzando con los 16avos de final, en los días 6 o 7 de enero, los octavos, los cuartos y el partido de ida de las semifinales, si la Real alcanzara esa ronda que se disputaría en torno al 7 de febrero. Y luego, si la Real accediera también consiguiera avanzar en la Liga de Campeones, el primer partido de los octavos de final, pues andaría por ahí en esas fechas, justo coincidiendo con el final, con el regreso de los futbolistas de estos torneos. En definitiva, que el conjunto de Donostiarra, el equipo de Imanol Guacil, podría verse seriamente afectado precisamente por la presencia de estos tres jugadores, Sadik con Nigeria, Traoré con Malí y Kubo con Japón, en la Copa de África, en el caso de los primeros, y la Copa de Asia, en el caso del futbolista nipón.
También le afecta al Deportivo Alavés, que tiene Abkar con la selección de Marruecos. Abdel Abkar, el central, no estaría en varios partidos, y también al portero suplente de Sibera, Manu Bueno, el portero de Donostiarra, que ayer jugaba con Guinea Ecuatorial, empataban a uno contra Libia, se han clasificado, jugaba a titular los 90 minutos Owono, se han clasificado para la Copa de África, por lo tanto, al Alavés también le afecta con Owono y con Abkar. Más partidos, en cuanto ayer, por ejemplo, el 2-0 de Francia con Irlanda, el equipo de Shams, que sigue con el pleno de marcadores y de victorias, ganaba los subcampeones del mundo a Irlanda, o el 3-0 de Países Bajos ante Grecia. Para hoy, por ejemplo, Georgia y España en Tiflis, tras la derrota 2-0 en Escocia, mucho en juego para Luis de la Fuente, en principio con Unai Simón, con Lenormand, con Mikel Merino como titulares en ese once inicial del equipo español. También hoy atractivo el partido de Bosnia-Herzegovina contra Liechtenstein, digo porque en Bosnia está Mejo como entrenador, Codro y su hijo Kenan como futbolista. Y también la Real pendientes de Escocia porque juega Katie con el equipo escocés. Chema, ¿quién es Katie?
Es Kieran Tierney, efectivamente.
Ah, vale.
Katie son las iniciales del futbolista escocés, la K de Kieran y la T de Tierney, y que hoy participa con su selección, con la selección de Escocia, en el mismo grupo que España, en el grupo A. Recordamos que Escocia hasta el momento lleva pleno de victorias, 4 partidos, 4 victorias, y en los 4 partidos, el seleccionador Steve Clark ha contado precisamente con el futbolista de la Real, que es uno de los habituales, uno de los que siempre está en los planes del técnico y, por lo tanto, cabe pensar que también lo hará en la jornada de hoy, en ese partido frente a Chipre, que parece sobre el papel de mero trámite para los británicos, aunque habrá que esperar, lógicamente, a que se dispute el partido desde las 9:45 de la noche.
Hoy también juega la Sub-21 en España, con Turrientes en el equipo de Santi Edina contra Malta, y también juegan ese equipo Rafa Marín y Manu del Alavés, y Pablo Campos, el portero del conjunto del Amorevita. Por cierto, que esta pasada noche, en partidos clasificatorios del Mundial 2026, eliminatorias sudamericanas, ha ganado Argentina 1-0 Ecuador, gol de Messi como uno de falta directa en el Monumental de Buenos Aires. También el equipo de Colombia ha ganado 1-0 a Venezuela con gol de Santos Borré, el delantero del conjunto del Werder Bremen. También otro marcador de esta pasada madrugada, Paraguay 0, Perú 0. Chema, gracias.
Gracias.
En segunda, el Amorevita juega el domingo, pasado mañana, contra el Racing en Santander. Sardinero llega tras perder, pero hace un buen papel, sobre todo en la primera parte, contra el Español el pasado fin de semana. John Hernández, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, lo que va a tener seguro que hacer cambios en la portería es aritmética, porque decíamos Pablo Campos está concentrado con la selección española sub-21.
Sí, pero no ha querido dar demasiadas pistas. El caso es que la Sociedad Deportiva Amorebieta hoy ha realizado una nueva sesión de entrenamiento en Urriche con el objetivo de volver a la senda de la victoria este fin de semana. Aritmética ha reconocido que hicieron bien las cosas ante el Español, aunque dice que fue una pena no haber podido sacar nada tras haberse adelantado por 0-2 en el marcador. Y en referencia ya a este próximo duelo, como comentamos, en cuanto al 11, va a haber movimiento. Porque el portero titular, Pablo Cuñat Campos, está convocado con la sub-21. Por tanto, jugará o bien Mariño o bien Magunagoitia. Pero Mújica no ha querido dar demasiadas pistas.
Pablo, bueno, se ha ido con la selección sub-21. Estamos muy contentos. Es su primera, además, convocatoria con la selección. Y la verdad que estamos muy contentos por él. Y bueno, tenemos a Yomi y Marino, que son dos porterazos que el año pasado lo demostraron. Marino hace 2 años conmigo también en segunda. Si bien están aquí es porque confiamos en ellos plenamente, capacitados al 100% para jugar. El que decida, total confianza en que lo va a hacer bien, el que va a aportar y el que nos va a dar seguridad en la portería.
No se moja demasiado. Sí se moja sobre el rival. El míster de los azules tiene claro que tienen calidad y que compiten bien, que el Racing es un buen equipo, pero también dice que la Sociedad Deportiva Amorebieta está preparada para luchar por los 3 puntos.
Es un equipo muy duro, muy competitivo, con gente de mucha calidad, que arriba, eso es lo que igual, ¿sabes?, te puede generar más dudas por los comportamientos que pueden tener los jugadores de arriba, de la movilidad que puede tener y lo que te puede trastocar a ti en la hora defensiva. Pero creo que, como siempre he dicho, que los importantes somos nosotros, lo que hagamos nosotros, cómo compitamos nosotros y que tengamos las cosas claras, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Luego está claro que en el partido te genera dudas que tenemos que solucionar en ese momento y la verdad que estoy contento con la semana, con lo que hemos trabajado y cómo veo al equipo y creo que va a ser un partido bonito y en el que vamos a pelear para exigirnos al 100% para conseguir los 3 puntos.
Bueno, pues el duelo será este domingo a las 4:15 en el Sardín.
John, gracias.
Gerarte.
Y en la Red, tercera jornada, Osasuna Promesa Sardenteiro, Logroñés Estado River, Sanse Unionistas, Real Unión, Rayo Majadahonda.
Balonmano y arranca en el Gasca, en Donostia, la primera edición de la Supercopa Ibérica Femenina de balonmano. 4 equipos, los ganadores de Liga y Copa en Portugal y en España. Un estreno de formato a 2 partidos, trofeo nuevo en un fin de semana de baloncesto de balonmano femenino de alto nivel aquí en casa en Donostia. A las 6 el partido entre Málaga y Madeira, a las 8 Vera contra Sporting Lisboa, el equipo de Benfica, el equipo portugués. 4 clubes de alto nivel, la final será mañana a partir de las 9 de la noche. Formato nuevo, diferente, Iván Álvarez.
Para nosotros es una suerte, ¿no? Seguro que si algún año no estamos jugando por títulos, por 3 títulos cada temporada, o estar ahí cerca a 2 partidos de poder ganar un título, pues lo vamos a echar de menos, ¿no? Yo creo que como entrenador y como jugadoras también, creo que es una suerte poder estar en un sitio donde tienes esta oportunidad de disputar ya en septiembre el primer título, ¿no? En tu casa además, pues hay que vivirla, hay que disfrutarla.
Bueno, pues a las 8, Vera, Sporting de Lisboa, el equipo de Benfica. Y mañana partidazo Álvaro Asobal en Irún, en Artaleu, con Ibas ni menos que Bidasoa Barça.
A las 5:45, debut para los amarillos, entradas agotadas, se piden a los socios que cedan el carné para que haya ambientazo en Artaleu. Evidentemente el rival, que ya machacó este pasada hace un par de días a Naitasuna, es el claro favorito, pero ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? El reto es mayúsculo, Cuétara.
Bueno, por todo lo alto, ¿no? Con ganas de empezar, ganas de comenzar a competir, de ponernos a prueba. Nos ponemos en una de las pruebas más difíciles del mundo y bueno, pues con ganas de hacerlo bien, de ser competitivos, con ganas también de jugar delante de nuestra afición. Parece que va a costar conseguir una entrada y bueno, eso es importante, un partido atractivo, que comentábamos hace años venía la gente a ese partido a ver al Barcelona, a los jugadores, y ahora viene a ver a su equipo competir contra Barcelona, y yo creo que es un salto importante y bueno, pues en base a eso pues tenemos que luchar y ser lo más competitivos posible.
Y a las 9 de la mañana, el Cuenca segundo a la pasada liga, el Beti Anaitasuna.
Baloncesto, tenemos en juego la segunda semifinal del Mundo Básquet en Filipinas. La primera ha habido sorpresa. Edu García, ¿qué tal? Arrasaldeón.
Hola, Arrasaldeón.
Empezamos, Edu García, porque ya ha pasado. La sorpresa, Serbia, el equipo de Marinković, el jugador de Baskonia, ha eliminado al favorito, que era Canadá.
Sorpresa relativa porque Serbia es un gran equipo, pero sí, al final Canadá tiene mucha gente de la NBA. 95-86 ha ganado el conjunto de Pešić con 23 puntos de Bogdanović, el alero de los Atlanta Hawks, 16 puntos y 10 rebotes para Milutinov, el pívot del Ceska. Y 4 puntos en 11 minutos para Banja Marinković. Se mete en la segunda final de su historia, Serbia, como nación independiente, en un campeonato del mundo de baloncesto. La otra fue en 2014 en España, cayendo en la final ante Estados Unidos. Y para Pešić es la segunda que juega en un campeonato del mundo después de que hiciese campeón a Yugoslavia, la última vez que Yugoslavia como nación lo consiguió, en 2002. En Estados Unidos, en Indianápolis. Está en juego, como tú decías, la segunda semifinal y de momento sorpresa porque Alemania va por delante en el marcador. Quedan 3 minutos para acabar el primer cuarto y en Manila el equipo germano vence por 7, 27-20 a Estados Unidos. Muy buena defensa de los alemanes, no tan buena de los norteamericanos. 27-22, 2:50 para acabar el primer cuarto.
Bueno, se ha metido Serbia en la final con Marinković, el jugador de Baskonia. Ojo, esta Serbia que no está ni Jokic ni Misic y aún así, qué equipazo tiene para ganar y meterse en esa gran final, pelear por el oro en el mundo básquet. En otros equipos, ACB, amistoso de pretemporada. Empezamos por el de Bilbao Basket, que sí va a jugar hoy, pero al final Ponsarrau tendrá que jugar con su equipo mañana, el tercer partido.
Iba a ser un cuadrangular, pero finalmente será un triangular el torneo en Oporto, en Portugal, porque el Göttingen en alemán, primer rival para los hombres de negro esta misma tarde, no ha podido viajar por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Colonia. Así que todo queda reducido a un torneo entre tres. Mañana jugará Bilbao Basket contra Lieja y el domingo contra el Oporto, rivales, podríamos decir, de la clase media en Europa. De momento, pleno de victorias, 2-2 para los hombres de negro. Y Baskonia es en esa misma tarde, el equipo de Peñarroy a partir de las 7 en el Bues Arena, a puerta cerrada contra el Thunder Valencia, equipo recién ascendido de la Liga LEB, sin todavía los internacionales, evidentemente, y siendo el primero de los 4 amistosos que va a jugar este verano el conjunto vasconista, este ante el Palencia, después ante el Zaragoza, la final de los Calcopan de Bilbao Basket y el torneo ahora basaría en casa contra el Letona Basket Italiano la próxima semana.
Bueno, y en chicas, miramos también a Araski, Lointec e IDK, que juegan partidos hoy y también mañana en este fin de semana.
Aquí sigue un torneo triangular y así iba a ser desde el principio, en Mont-de-Marsan, en Francia, donde van a tomar parte Lointec, Guernica y Cuchabank Araski. Esta misma tarde el equipo de Mario López a las 6:30 juega contra el Basket Landes francés. Mañana a las 4:30 en este mismo torneo, derbi entre Araski y Guernica, y el domingo a las 3:30 el conjunto de Madurita, el Gasteiztarra, jugará contra el Basket Landes francés. Mientras que IDK Euskotren también tiene amistoso esta tarde, va a jugar en Cizur Mayor a las 8:45 contra Lardoy y el domingo lo va a hacer en Eje de los Caballeros contra Zaragoza, apenas a muy pocos días de que arranque ya la competición ligera en la categoría femenina.
Edu, gracias.
Agur.
Otra mirada hacia el Tour de Francia, no, hacia la Vuelta a España con esa llegada en el Tourmalet, 90 kilómetros para la final. Dani Gaña, ¿alguna variación respecto a la última comunicación?
Bueno, pues pocas. Es cierto que están cambiando las caras en cabeza de carrera y los cuerpos, pero no hay diferencias significativas. Estaban por delante el corredor Jesús Herrada con la presencia de Sepúlveda, como decimos, ahora es Andreas Kron, el corredor de ganador en Montjuïc, pero estamos hablando de diferencias de 6, 8, 10 segundos. El pelotón viene a 20 con todos los favoritos. Se está corriendo, 42 kilómetros por hora, a pesar de ser una etapa de montaña. Se está subiendo ahora mismo el alto del Obisque, después se quedará Spandel y, por supuesto, la llegada al Tourmalet. Andreas Kron con 10 segundos de ventaja, se pelean los puntos desde la montaña, tanto corredores como Román Bardet, como Sepúlveda, como Jesús Herrada, el corredor conquense y el pelotón, como digo, con todos los favoritos, a escasamente 20 segundos, quedan 4 kilómetros para coronar el Obisque.
¿A qué hora venís con el sprint final?
4:30, como todos los días, hasta las 6 de la tarde, para, pues, de alguna manera contar y tratar de desentrañar lo que puede suceder en el futuro de esta Vuelta Ciclista a España.
Gracias.
Agur.
Último apunte de deporte en este programa. US Open de tenis decidida la final femenina. Van a jugar Sabalenka y Coco Gauff. Álvaro, gracias.
Hasta lunes.
Las 3, agur.